Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está con nosotros Diego Cancino, que es candidato a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde. Doctor Cancino, gracias por estar en este programa.
Juan Carlos, a mis compañeros de mesa, a la audiencia, mil y mil gracias por la invitación y un saludo de admiración hacia usted.
Pues muchas gracias, doctor Cancino. Y está también con nosotros Gabriel Santos, que es candidato a la Cámara por el Centro Democrático. Doctor Santos, bienvenido a esta mesa de trabajo.
Mi ilustrísimo doctor, muchísimas gracias Alejandro, David, muchas gracias por la oportunidad de presentar un poco de cómo estamos viendo esta ciudad.
Bueno, y también está aquí con nosotros, por supuesto, como siempre, Alejandro Villegas. Pero bueno, el primer asunto, a propósito de Bogotá, tiene que ver con ese decreto con respecto a los parrilleros que ha emitido el alcalde de la capital del país, Enrique Peñalosa. Según ese decreto, pues se va a prohibir que haya parrilleros hombres, reitero, en las motocicletas que tengan más de 125 centímetros cúbicos. Esto con el fin de evitar los atracos, de tratar de disminuir un poco la inseguridad en la capital del país. Pero ha habido protestas en varias zonas de Bogotá, incluso ha habido enfrentamientos en las últimas horas entre grupos de motociclistas y agentes de la policía, porque claro, hay muchas personas en Bogotá que tienen que llevar a su hermano o mujeres, a su marido al trabajo, y resulta que ahora no lo pueden hacer por este decreto. Hay gente que se transporta ahí y la inmensa mayoría de los motociclistas y de los parrilleros son gente honrada. La pregunta es muy sencilla: ¿se equivocó Enrique Peñalosa emitiendo este decreto, dictándolo, metió la pata o acertó y lo que pasa es que no había otro camino? Se lo pregunto inicialmente a Gabriel Santos.
Juan Carlos, pues yo creo que esto hace parte de un problema muchísimo más grande y me gustaría precisar un poco de qué trata la medida. La medida en un principio era digamos un monstruo que pretendía restringir los parrilleros de motos de más de 125 centímetros cúbicos en toda la ciudad, de hombres mayores de 14 años. Eso se acotó a una zona entre la, si no estoy mal, 68, 100, Primera de Mayo, hacia Los Cerros, y eso me plantea un dilema, y es que si estamos atacando realmente la delincuencia, si esta es una medida acertada para atacar la delincuencia, o si por el contrario estamos segmentando y excluyendo ciertos sectores poblacionales por la comisión de un delito. Entonces nos tenemos que remitir un poco a las cifras de cuántos fueron los delitos cometidos por parrilleros en Bogotá. El año pasado hubo cerca de 64.000 denuncias de comisión de delitos en Bogotá, y de esas 64.000, 5.200 fueron a personas que o manejaban una moto o que iban de parrilleros en una moto. Entonces estamos viendo que estamos atacando un índice de criminalidad excluyendo a cerca de 300.000 personas que tienen la moto como trabajo con parrillero, y creo que esta es una medida en un tanto absurda, que no ataca la criminalidad, sino por el contrario, está atacando es a una criminalidad visible, que es mi preocupación. Y le explico un poco. El fin de semana pasado estuve en la localidad de San Cristóbal, en el barrio Bellavista, y llevan conviviendo en la mitad de la cuadra con una olla. Eso no se ve, eso no se soluciona. Pero por el contrario, tenemos unos índices de criminalidad que se dispararon en una zona muy exclusiva de la capital, que creo que es la zona precisamente donde se circunscribe la medida que propuso el alcalde, y eso se volvió viral, se volvió noticioso, y por eso atacamos ese tipo de delito. Entonces creo que estamos atacando simplemente el delito mediático, y creo que hay problemas mucho más grandes. De los 166 robos que hay al día en Bogotá, 13 son en motos, y el índice más grande de comisión de delitos se da por cosquilleo en Transmilenio. Entonces me parece, entonces la solución no puede ser cerrar Transmilenio, la solución no puede ser prohibir los parrilleros en motos. Creo que el tema de las motos y el desincentivar el uso de las motos en Bogotá es un debate que se tiene que dar, pero desde otra perspectiva.
Pero es decir, lo que está diciendo usted es que alrededor de solo más o menos el 10%, incluso menos, de los delitos que se cometen en Bogotá tienen como causa parrilleros. Usted da la cifra aquí de 64.000 denuncias por delitos, y resulta que los que cometen motociclistas o parrilleros son solamente 5.200. Qué sé yo, eso es alrededor del 8% del total. Y lo mismo en el número de robos. Usted dice que hay 166 robos al día y que 13 hacer tienen que ver con motocicletas o parrilleros. En conclusión, lo que usted está diciendo es, hombre, se están enfocando en un delito menor, deberían dedicarse a combatir el otro 80 o 90 o 95%. ¿Es más o menos esa la teoría?
Sí, eso es correcto. Bogotá tiene un problema de delincuencia gravísimo, pero creo que estamos con esta medida lo único que se pretende atacar es el delito mediático, y creo que hay formas mucho más profundas de solucionar el tema de seguridad en Bogotá que perseguir a los parrilleros de las motos.
¿Coincide con ese punto de vista, Diego Cancino?
Yo coincido, pero iría un poquito más a fondo. Y es que yo creo que claramente Enrique Peñalosa se equivocó y metió la pata. Y por cuatro razones fundamentales. Acá hay una serie de causas que generan esa inseguridad, y no se está solucionando esas causas de inseguridad con esta medida. Es como si uno encuentra al amante o al amante en el sofá y lo que hace es botar el sofá a la basura. Es más o menos parecido.
Vender el sofá.
Sí, exacto.
Oye, que además... Usted me lleva también a una analogía que hacía el alcalde Enrique Peñalosa hace algún tiempo, ¿no?
Lo vi esta mañana.
Viral en redes sociales, Iragorri, donde Enrique Peñalosa dice, yo saludo el tema de las motocicletas, uno no puede tomar medidas que restrinjan la movilidad en este tipo de vehículos, porque atacar justamente el tema de inseguridad, restringiendo esa movilización, y hacía la comparación del famoso tema del sofá.
Pero mire la medida que tomó. Pero además, por otro lado, digamos, por la seguridad no todo vale. Es decir, esta medida afecta derechos, friega a mucha gente, usted lo decía, Juan Carlos, hay muchas mujeres, hay muchos hombres, hay muchos jóvenes, sobre todo pobres, que tienen que ir desde las 5 de la mañana a atravesar la ciudad. La motocicleta es muy barata, digamos, ahorra costos, ahorra tiempos, y ahora cómo van a ser esas dos personas que tienen un salario mínimo, que ahorraron para su moto y que no pueden ir, digamos, a compartir la moto. Estamos detrás de compartir el vehículo para precisamente mejorar el medio ambiente, y lo que está haciendo nuestro alcalde es afectar esos derechos por un derecho que quizás, digamos, coaliciona con los derechos a la dignidad y otros derechos. Por la seguridad no todo vale. Y lo otro es que estigmatiza a los parrilleros. Es una política basada en el miedo. Y estamos en una época, Juan Carlos, que hay que transitar del miedo a la confianza. La política pública tiene que basarse en la confianza y no en el miedo. Y lo otro es en lo que hemos estado. Y es que con Antanas hemos trabajado Cultura Ciudadana. Él fue el fundador de Cultura Ciudadana, y Cultura Ciudadana es la oposición total y radical al populismo punitivo. Estos son medidas que quieren criminalizar para tener un efecto mediático, pero no generan soluciones. ¿Por qué? Porque nos gusta aumentar las penas, porque nos gusta criminalizar, porque nos gusta castigar y castigar y castigar, y no construir y construir y construir. Entonces, este tipo de medidas son muy, muy, muy complejas, y lo que más me preocupa a mí es que parece ser una política de gobierno. Es decir, siempre se afectan los derechos y la dignidad de las personas más vulnerables de esta ciudad, a las trabajadoras sexuales, a los habitantes de calle, a los vendedores ambulantes, a una cantidad de gente que vive, que tiene derecho a la dignidad, que está en situaciones de vulnerabilidad, y lo que se ha hecho, como a los parrilleros, que muchos son pobres, pues es afectarles sus derechos.
Pero quiero preguntarles, porque no es finalmente el tema de los delitos que se cometen en motocicletas, como el hurto a los teléfonos celulares o el homicidio, delitos que tienen un alto impacto en la percepción, y justamente eso es lo que quiera atacar la alcaldía con esta medida.
Sí, sin duda, y es lo que
evidentemente, yo estaba llamando. Claro, habrá unos focos de delincuencia concentrados con el tema de las ollas y el microtráfico, pero digamos, el ciudadano que va con su teléfono celular siente que lo pueden atracar o lo pueden asaltar con una moto.
Claro, Alejandro, pero usted tiene que atacar ese tipo de medidas basados en la confianza, es decir, la percepción de seguridad usted la transforma haciendo una corresponsabilidad con la ciudadanía. Nosotros teníamos un lema que era ciudadano formador de ciudadanos, y lo que le apostamos fue a construir ciudadanía desde la confianza, y la percepción de inseguridad bajó y la tasa de homicidios bajó.
Claro, pero Diego, también no fue el alcalde Mocus el que tomó medidas como la de la ley zanahoria, justamente para restringir, porque se había notado que se disparaban los delitos en las horas de la madrugada.
Estamos totalmente de acuerdo. Hay medidas de ese estilo, algunas yo no las comparto, debo confesarlo, pero digamos, la ley zanahoria, ¿qué hizo? No criminalizó, ¿sí? En este momento lo que habría que hacer, si usted me pregunta, es rumba sana, rumba 24 horas, y rumba para siempre, y en 24 horas, la noche, con fiesta, con alegría, las diversas rumbas que hay en Bogotá. Pero en ese momento la tasa de homicidios después de las 10 de la noche, los fines de semana, era durísima.
Claro.
Durísima.
Pero, sí, pero Pero la pregunta aquí, y quiero hacerles esta pregunta a los dos, y empiezo por Gabriel Santos. Entonces, si ustedes fueran los alcaldes de Bogotá, si Gabriel Santos fuera el alcalde de Bogotá en este momento, ¿qué haría? ¿Echar para atrás ese decreto y dictar otros? ¿Qué haría en concreto para tratar de encarar el problema de la inseguridad?
Pues primero, muchas gracias por la confianza. Segundo, me parece, yo no hubiera expedido un decreto en este sentido. Yo creo que Bogotá tiene unos problemas de criminalidad enormes que tienen soluciones muchísimo más pragmáticas. Por supuesto que hay que educar a los ciudadanos, pero es que esta ciudad tenemos un déficit de pie de fuerza de policía que es realmente vergonzoso. Tenemos el estándar de policía cada 100.000 habitantes, es realmente penoso, y yo lo primero que hubiese hecho si hubiese sido el alcalde de Bogotá sería, uno, exigir más recursos para la contrainteligencia, para las bandas delincuentes. Dos, exigir los recursos suficientes para darle a la central de inteligencia de la policía la sala de polígrafos que viene pidiendo hace años. Tres, Bogotá tiene un déficit de cerca de 10.000 policías, por lo menos que nos den el 30% de eso para subsanarlo y poder combatir la delincuencia en las localidades, y sobre todo en las localidades más afectadas, donde estoy seguro hay un subreporte de la Comisión de Delitos en Bogotá, en las localidades donde tenemos una incidencia muy grande de delitos. Entonces, yo no hubiese expedido este decreto. Creo que no soluciona el problema de fondo, creo que es un paliativo, que lo único que ayuda es a bajar la percepción del delito, pero no aumenta la calidad de vida de los ciudadanos.
¿Y usted qué haría, Diego Cancino?
Yo haría al menos tres cosas. Una, volver al enfoque epidemiológico. El enfoque epidemiológico lo que logra es detectar riesgos. Es un sistema de alertas. Focaliza zonas, focaliza horas, focaliza poblaciones para hacer una política pública integrada alrededor de eso. En temas de seguridad, el enfoque epidemiológico de la salud sirve mucho porque logra detectar cuáles son los puntos, digamos, focales, donde hay que hacer acupuntura para transformar este tipo de comportamientos. Pero también tocaría, digamos, una seguridad real. La impunidad es muy alta y en muchos casos hay una trinca entre los atracadores y la policía, o la policía se deja sobornar, o la impunidad es muy alta porque dura 2 horas y entonces no me va a pasar nada si hago estas fechorías. Articular la institucionalidad. En este momento la alcaldía está un poco desarticulada, es decir, la Secretaría de Cultura Alcalde tiene que estar articulada con la Secretaría de Gobierno, porque los dos pueden hacer políticas públicas complementarias y muy efectivas en este sentido. Y la otra es que yo veo que cuando hay estos, por ejemplo, en estos parrilleros, en los pocos casos que señalaba el próximo representante de la Cámara por Bogotá, en esos casos la presión social no existe, porque ven que están atracando o que están cogiéndole la cola a una mujer y no se hace nada, la ciudadanía no hace nada. Es decir, hay una impunidad legal y hay una impunidad social. Y ahí como alcalde uno lo que puede hacer es políticas públicas para aumentar la presión social y para garantizar la justicia.
Ustedes saben que un tema que ha tocado enormemente en las últimas horas pues tiene que ver con la movilidad. Algunos ciudadanos que se han indignado por estas protestas, por los bloqueos que han generado los motociclistas, y también, como ocurre usualmente en este tipo de manifestaciones, esto termina en enfrentamientos con el ESMAD. ¿Cómo deben ser este tipo, qué manejo se le da a este tipo de protestas como las que han ocurrido en las últimas horas?
Mire, yo sin duda alguna uno tiene que proteger el derecho a la protesta. Pero uno no puede corregir un mal con otro mal, y en eso sí tengo que estar en total desacuerdo con, porque se le restringen los derechos, voy a restringir yo el derecho a la movilidad de millones de bogotanos. Creo que la protesta
es constitucional.
Sí, por eso, sí, de acuerdo, por eso digo, no, uno no debe de ninguna forma delimitar el derecho a la protesta, pero de ninguna forma puede permitir vías de hechos que terminen perjudicando de manera gravosa a una porción muy grande de la sociedad. Entonces sí, está muy bien. Me parece que se equivocó el alcalde Peñalosa no recibiéndolos hoy. Me parece que eso fue un desacierto de su parte y que podía haber establecido un diálogo constructivo con las personas que fueron a intentar hablar con él, pero de ninguna forma creo que la solución para corregir un hierro sea otro igual o más grave.
Diego, ¿qué hay detrás también de estas protestas? Porque algunos se preguntan cómo es que terminó un grupo tan numeroso de motociclistas organizados y demás generando estos bloqueos en Bogotá.
Pero es que esa pregunta me recuerda a una frase del presidente Santos, y es: el tal paro de agrario no existe. Siempre que hay una protesta, siempre que hay una movilización social, siempre hay una mafia detrás. Siempre que la ciudadanía se moviliza, siempre hay algo detrás, alguna marrulla, y quizás la ciudadanía se puede expresar espontáneamente, protestar, hacer resistencia civil. Ojo, en eso sí soy muy claro, resistencia civil no violenta, la MANE, que le dijeron que estaba filtrada por la guerrilla, por las FARC, por el ELN. ¿Cuál FARC ni cuál ELN? Eran los estudiantes que querían que la educación superior fuera pública. Y ese es un ejemplo de protesta que a mí me pareció maravillosa, porque fue simbólica, artística, creativa, sin ni una papa bomba, y lo que hacían era coger a los ESMAD. El ESMAD los iba a agredir, que está violando muchos derechos humanos el ESMAD, y el ESMAD los iba a agredir, y lo que hacían estas personas, sí, era desnudarse, pintados y abrazarlos. Los desarmaban desde el símbolo. Protestas simbólicas, bienvenidas y bienvenidas con toda.
¿Pero generando estos bloqueos? Es que la gente también ha sentido un malestar, porque es que han sido dos días muy caóticos.
Sí, la mitad de nuestro equipo estuvo hoy en un bus en la 68 cerca de tres horas, y hay por ahí dos que no han llegado todavía a la oficina.
Y que es que siguen sucediendo algunos episodios en algunos puntos.
Yo le voy a ser absolutamente sincero. Resistencia civil no violenta, pero la protesta es un derecho. Y acá estamos vulnerando una cantidad de derechos. Juan Carlos empezaba este debate diciendo, hay muchas mujeres, hay muchos hombres, hay muchos jóvenes que tienen que desplazarse, que son pobres. Les estamos afectando su vida. Y si no se hacen sentir hasta esta ciudad, van a seguir vulnerando sus derechos. Ahora, sin violencia. Pero si nosotros nos atrasamos 5 horas, 4 horas, pues es grave. Pero es mucho más grave que esta gente no se pueda transportar. Es que Transmilenio está carísimo.
A mí esa ponderación de derechos me parece realmente preocupante. Yo en esto sí tengo que ser enfático. De nuevo, protesta, derecho constitucional, bien lo decía mi compañero, se debe proteger a todas luces, pero de ninguna forma una protesta debe atacar los derechos a la libre circulación de millones de bogotanos que hoy se vieron seriamente comprometidos y se van a seguir viendo comprometidos más adelante. Protesta sí, sin violar los derechos de los demás.
Antes de entrar a otros temas de fondo, también queríamos pedirles una opinión sobre lo que está pasando